El reloj en cuenta regresiva. Entrevistas.
El reloj en cuenta regresiva. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Entrevistas.
La lucha ambiental abierta a la reflexión. La lucha y las voces en los territorios.
Lo que hemos estado viendo nosotros es que a tenor de lo que establece la ley 10.208, Ley General de Ambiente.
Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Entrevistas.
Y bueno, obviamente es como que fue tan fuerte y tan contundente la respuesta, sí, a lo largo del tiempo, tan fuerte y tan contundente la respuesta de Mendoza ante cada embate megaminero, que tienen especial ganas de quebrar.
Ampliamos las miradas y el debate.
Los municipios y comunas tienen cada 1 de octubre que presentar los diagnósticos ambientales.
El reloj en cuenta regresiva. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana.
FM Las Chacras, 104.9.
Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas, buscando coherencia entre la palabra y el gesto. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros.
Se sienta el glifo, ¿está bien?
Perfecto. ¿Pasó algo?
No, estoy cansada.
¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué me pasa? Que no quiero que me cagues la vida, pendejo.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Turnes. Soy el director de la película El Agrónomo, una ficción apta a todo público, que cuenta la historia de un ingeniero agrónomo que se enfrenta a dilemas éticos al descubrir las consecuencias de su trabajo cuando se enferma la mejor amiga de su hija. Del 15 al 22 de febrero vamos a estar proyectando la película en diferentes ciudades de Córdoba. Quería invitarlas, especialmente este domingo 16 de febrero a las 20 horas, en la Biblioteca Popular de Lullaba, que queda ahí en la calle pública, camino al balneario. Aprovecho para contarles que es una película protagonizada por Diego Velázquez, Valeria Lois y Ángeles Zapata, que nos interpela como argentinos, argentinas, y que invita al debate. Vamos a estar ahí charlando después de la función. Para enterarse de la gira completa que vamos a hacer por Córdoba y del resto de las funciones en el resto del país, podés seguir a la película en todas las redes sociales, @elagronomofilm. Les mando un abrazo grande. Aguante el cine argentino.
Me parece que no se va a poner bien. La médica dijo que hay 3 personas de la zona de Isa con lo mismo. ¿Qué tenés para decirme?
Soy la revolución de una generación en regeneración, en proceso de expansión. Te traigo una revelación con esta canción. Soy la revolución de una generación en regeneración, proceso de expansión.
¿Eh?
Revelación.
¿Sabes?
Sí. Bueno, como habíamos anunciado, estamos en comunicación con Daniela Sosa Otarola, especialista en el estudio de las transiciones agroecológicas desde la perspectiva de la economía social ecofeminista popular. ¿Qué tal, eh? Buenas noches, Daniela.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, Daniela, te convocamos para que nos cuentes. Estás trabajando en lo que es la organización de la gira de la película El Agrónomo en Córdoba, por lo menos en estos días, y que nos cuentes ¿cómo es el proceso de acompañar esta película? Lo que implica tratar de llevarla a distintos lugares del territorio nacional. Y bueno, también esto, la invitación al debate, ¿no? Contale ahí a la audiencia.
Bueno,
¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, la peli surge un poco, y la idea que tienen tanto el director como el equipo técnico, quien es Marcelo Pitrola, que también forma parte de la construcción del guión, la intención es poner en debate y poner en tensión esta cuestión del monocultivo o del agronegocio o de la forma que tiene nuestro país para la producción, ¿no? De alimentos y a veces no tanto de alimentos, porque realmente lo que se produce muchas veces en casi en su totalidad se exporta. Entonces, a partir de esa temática que a mí me toca de cerca, porque, bueno, como decías, vengo estudiando los procesos de transición a la agroecología, es que cuando vienen a... Yo soy de Necochea, vivo en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Cuando vienen a les invitamos a que vengan a pasar la peli, porque soy parte de una colectiva socioambiental, conozco al director y al productor, y es a partir de ese debate...
Se nos hizo un vacío en el sonido.
¿Hola?
Ahora retomo. Sí, hubo como un pequeño vacío.
Ah, bien. Bueno, lo que les decía es esto de que, bueno, que después del debate, de la proyección de la peli acá en Necochea, es que nos empezamos a pensar en qué lugares estaría buenísimo que la peli llegue. Porque la peli ha estado en diferentes... Se estrenó en agosto del año pasado, y en Rosario, y han estado por diferentes lugares. Y yo me sumo ahora a esta gira particular de Córdoba, porque me parece que Córdoba es como el centro del país, pero a su vez el núcleo del agronegocio y del desarrollo del modelo del monocultivo. Entonces, a partir de eso es que nos ponemos a trabajar, sobre todo con Martín Turnes, en ver con quiénes podíamos contactarnos, a dónde podíamos empezar a pensar esta proyección, acompañada del debate, acompañada del espacio para la reflexión, acompañada del diálogo, de la mirada, como decimos también, ¿no? De encontrarnos ahí después de ver la peli, que es un disparador excelente, que además también es importante, está acompañado por el apoyo del Inca, es parte de nuestro cine nacional. También hay que decir que lamentablemente estamos siendo vapuleados por todas las políticas que están generando un vaciamiento en todo lo que tiene que ver con este sentido. Entonces, por eso es que en lo particular y en lo individual me siento totalmente movilizada a formar parte de esta experiencia, que también es totalmente autogestiva, y que agradecemos infinitamente a las organizaciones, al Foro Socioambiental, a los diferentes de Tras la Sierra, a los diferentes municipios que han aportado a que esto sea posible.
Se nos va y viene. Hay una ventisca ahí que nos corre la comunicación. Ahí Daniela, ver, ¿nos sí, escuchás? Vos sabés que hay tenemos como una pequeña oleada de silencio y arrancamos. Estabas con los agradecimientos a las organizaciones.
Bueno, perdón, porque vos avísame, decime si... no, y bueno, esto que estaba diciendo, que es muy importante en este contexto de las políticas de vaciamiento absoluto, la decisión de salir, la decisión de salir a hacer circular, a esto de encontrarnos, y sobre todo al ser autogestivo, es muy importante el apoyo que hemos recibido de las organizaciones. Decía, por si no se llegó a escuchar, el foro de Tras la Sierra,
ambiental de
el
Tras foro la socioambiental, Sierra.
La socioambiental de Tras la Sierra, los diferentes municipios, por ejemplo, las organizaciones de Capilla del Monte, de San Marcos Sierra, o sea, hemos recibido algunas organizaciones de Córdoba Capital, hemos recibido con los brazos abiertos, por decir de una manera, convidamos la propuesta y hemos tenido una buena receptividad. Entendemos que también, como les decía, la temática es muy importante. Conocemos que en Córdoba hay mucho trabajo desarrollado con respecto a las transiciones a la agroecología y a la discusión del modelo. Entonces, bueno, es también sumarnos a esa trayectoria, a esos recorridos, para seguir construyendo nuevas narrativas que refuercen, que potencien. También la idea un poco es pensar en cómo se van entramando las diferentes experiencias para ver cómo de una vez por todas podemos decirle basta a este modelo que además nos enferma, nos condiciona, nos oprime. Entonces, bueno, un poco es eso. Un poco estamos muy agradecidos de la posibilidad, del espacio, de bueno, esto que les decía, de poder compartir y sobre todo de escucharnos, de ver una buena peli, porque la peli está muy buena, también hay que decirlo, hay mucho trabajo, mucha amorosidad en el desarrollo de la película. Es importante decir que gran parte de los actores y las actrices son que se hizo un casting en donde se filmó la peli, y entonces eso también es muy importante, que también la peli es del cine independiente. No sé qué más puedo decir.
Y Daniela, nos tenés que contar un poco la trama de la película, así como para enganchar al oyente.
Un poco sin spoilear, bueno, la trama cuenta cómo un ingeniero agrónomo formado en una universidad pública llega a un pueblo porque se mudan de a un pueblo como una posibilidad económica, y bueno, y la trama de la película habita un poco estas contradicciones éticas que le surgen al ingeniero agrónomo, que es quien medica, quien receta, que ta ta. La contradicción ética de cuando una de las mejores amigas de su hija se enferma. Entonces ahí es donde, bueno, qué es lo que sucede, ¿no? Y bueno, no voy a spoilear, es muy buena, está muy bien lograda la peli, bueno, qué voy a decir, pero para que está el tráiler en internet también, si lo quieren ver antes de acercarse a ver la peli. Y bueno, y esto, la trama de la película, en esa tensión constante de ese ingeniero agrónomo, que lo que está haciendo es lo que aprendió, lo que le enseñaron en la facultad, bueno, qué es lo que se está enseñando, cuál es ese poder hegemónico que hace que los y las ingenieras agrónomas tengan esa impunidad, ¿no?, para recetar los agrotóxicos, esos venenos o esos elementos biocidas, como decimos, ¿no? Y qué pasa que las experiencias o el conocimiento referido a la agroecología queda tan solapado en las universidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco también lo que nos permite la peli, que nos toca ahí una fibra muy íntima, por eso también digo, está muy bien lograda. Y además tiene buena música, buena fotografía, y también hay una participación de la resistencia a ese modelo, se puede visibilizar cómo se van generando esas otras miradas o esas alternativas. Así que bueno, es muy, muy interesante.
Daniela, acá en Tras la Sierra van a estar el sábado 15 a las 20 horas en el auditorio de Villa Dolores, y el domingo 16 también a las 20 horas en la Biblioteca Popular de Lushava. Ese sería el cronograma. Exacto. En el Valle de Tras la Sierra. De ahí parten. Exacto. Para ¿qué otros lugares?
Vamos el lunes 17, vamos a estar en Alpacorral. El martes 18 y el miércoles 19 vamos a estar en el Cine Arte de Córdoba Capital. El 21 vamos a estar en la Cooperativa Viaraba de Capilla del Monte. Y el sábado 22 vamos a estar en San Marcos Sierra. Así que bueno, ese es un poco el recorrido. Y la idea es que además de compartir la peli, esto que decía de ese espacio tan importante del debate posterior y de la reflexión y de la búsqueda de, de comunes y de la búsqueda de alternativas y de, sobre todo, conocer cuáles son esos procesos de transición a la agroecología o esos otros modos de ver la realidad que existen. Además, estamos dispuestos, con Martín, dispuestas a recorrer experiencias, a conocer qué es lo que se está haciendo en esa zona, que buscan otros modos de vivir y de habitar. Esa es un poco la idea de que también lo que pensamos que la peli también abre esos caminos, ¿no? No solo el diálogo, sino también la posibilidad de conocernos, ¿no? Desde otras narrativas y de otras formas de escucharnos, de mirarnos. Eso es un poco lo que buscamos y lo que deseamos de esta gira. Y lo que a mí personalmente me conmueve, ¿no?
Sí, seguí, disculpa. No, que te iba a decir que Tras la Sierra es un lugar donde se está promoviendo distintas alternativas de producción, amigables con el ambiente, tratar de producir salud a través de los alimentos. Entonces, en ese sentido, creo que la zona lo va a abrazar con mucho gusto al trabajo que vienen haciendo. Me quedo en esto. Vos fuiste, una espectadora de esta misma instancia en tu zona y hoy sos parte de la promoción de esto. Eso no es poco, ¿no?
Sí, total, porque, y es esto de la posibilidad de que demostraron tanto Martín Turnes, el director, y Fernando, que es el de la producción, en esto de que era el objetivo de la peli, ¿no? Ellos plantean esto de que el cine es el objetivo de hacer cine, es un poco eso, ¿no? Es transformar la realidad, de generar puentes con otras experiencias, y bueno, y se nota en la coherencia de sus prácticas que bueno, yo ahora estoy sumándome a, como bien decís, a esta experiencia. Y con respecto a lo que decías de Tras la Sierra, de las experiencias que hay en Tras la Sierra, a nosotros cuando empezamos a pensar Córdoba, teníamos como la referencia de lo que ustedes están haciendo, y cuando pudimos organizar para ir, fue realmente una gran felicidad, una alegría enorme, porque conocemos un poco, pero bueno, hay que mirar más de cerca y estar ahí y compartir con ustedes. La verdad que es un gran... nos hace mucha ilusión poder estar compartiendo unos buenos momentos por allá.
Hola, Daniela, aquí Alejandro.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Bien, ahí vos antes, cuando estabas comentando un poco la película, hablabas de un poco la trama, de que es un ingeniero agrónomo que se va a otro lugar, y mencionabas un poco el tema de las universidades. ¿El debate, la película apunta un poco a eso, de qué se está enseñando en las universidades y por qué salen tantos ingenieros agrónomos con esa mentalidad de tan... ¿tan mercantil?
Mira, directamente no lo dice la peli, eso es. Pero al hacer, quizás yo también porque vengo del debate posterior a la peli y es un poco lo que salió, por lo menos acá en Necochea, es esto de, bueno, ¿por qué ese ingeniero agrónomo no tiene contradicciones, no le genera? Porque está formado de esa manera, ¿no? Sale de ese modo. Pensemos que Monsanto ha tenido cátedras dentro de la universidad, ¿no? Entonces es como ahí donde se pone en tensión también esta cuestión de cuánto de ciencia libre o de ciencia digna muchas veces sucede, ¿no? Sobre todo en este contexto en que la universidad también está como en tensión. Entonces decimos, bueno, sí, defendemos la universidad pública, pero también queremos que la universidad realmente, el conocimiento construido, divulgado y que llegue al pueblo en general, también sea un conocimiento que esté un poco más desprendido de esos intereses económicos, ¿no? Porque esto que decís tan mercantil, y por qué es tan escasa la posibilidad de otras miradas, ¿no? También ahí la ciencia ha estado bastante colonizada en nuestro país. Entonces, hay muchísimas, y que eso también la peli ha permitido conocer en diferentes territorios de a donde han estado, por lo general en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, muchas experiencias. Y nosotros ahora, a partir de la gira, también estuvimos hablando con un profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, que también tienen una cátedra de agroecología y que están, Juan, esto de pensar la producción de alimentos en construcción de salud, pensar el alimento vinculado a la salud, pensar que generamos vida, que tenemos que sostener la vida y que tenemos que reproducir la vida. Entonces, ahí me parece que desde hace tantos años que hay muchas organizaciones que vienen luchando, organizándose, visibilizando la problemática, que hay cambios. Pero bueno, la peli también viene a demostrar que hay mucho silencio también, por otro lado. Como que hay un montón de organizaciones, pero también hay mucho silencio. Y lo que viene a mostrar es un poco eso, ¿no? Es ese rol del ingeniero agrónomo, y lo de la facultad o la universidad un poco es una lectura posterior quizá. Pero bueno, no está bien identificado en la peli, pero se puede leer.
Claro, pero a mí por eso te preguntaba, porque me parecía que iba a poner en tensión justamente este proceso. Acá en el programa con Juan, que lo hacemos desde hace muchos años, muchas veces pensábamos eso, decía, che, ¿por qué de las universidades, de cada, no sé, por decir un número, de cada 50 ingenieros agrónomos, tenés uno o dos que se inclinan hacia la agroecología? Los demás entran todos en un sistema mercantil feroz.
Terrible, sí, es terrible. Y porque muchas veces lo que sucede es que la formación está orientada a esa cuestión. Casi en ninguna cátedra de la Facultad de Agronomía se habla de agrotóxicos o de elementos biocidas o ingredientes biocidas. En muchas de las cátedras se habla de medicamento, se habla de bioinsumo, o sea, de otras cuestiones que no tienen que ver con lo que significa, porque pensemos que el veneno que se rocía, además de que no va al punto blanco donde lo están, además de las derivas y todo lo que seguramente ustedes en el programa vienen desarrollando, no solo mata a la maleza, como le llaman, además que le llaman maleza, y que la maleza en realidad, si nos ponemos a pensar, tiene un sentido en la tierra y en la naturaleza. O sea, hay muchos grupos que a la maleza le llaman bienesas, ¿no? O por qué existen. O sea, entonces es como toda una construcción de lo que significa la producción y para qué se produce, que en muchas cátedras de la Facultad de Agronomía no hay una sola mirada, una unidirección, como vos decís, bien mercantil. Entonces, y salen así como formateados, ¿no? Acá, yo vivo acá en Necochea, en la provincia de Buenos Aires, zona de soja y de producción de agropecuaria, y la gran mayoría de los y las chicas que vuelven, que se van a estudiar afuera y vuelven, a los meses ya están trabajando para Nidera,
para el mercado. Claro. Esa es la palabra, para el mercado, para los que promocionan el mercado.
Exacto. esa es la palabra exacta. Entonces, y vos los ves, y bueno, que en la peli también se ve cómo eso genera una cierta movilidad económica, claro. Pero que bueno, ahí es donde está también la tensión, ¿no? De, bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Cuál es la contradicción, ¿no? ¿Cómo se habitan esas contradicciones? ¿Cómo hacen para...? Bueno, ahí la trama de la peli profundiza y es muy interesante cómo lo aborda desde mi punto de vista.
Bien, gracias.
Amplío un poco con el tema este de los profesionales. Sí, los profesionales están formados por las empresas.
O sea, los que dirigen el mercado tienen intereses en formar profesionales que desarrollen las propuestas que ellos tienen. Vos recién nombrabas a Monsanto. Gran parte de las empresas que están relacionadas con el agronegocio invierten plata en la Facultad de Agronomía. Y esto mismo lo podemos trasladar a la medicina, y esto mismo lo podemos trasladar a las ¿cómo se llama? Provincias mineras, donde las mineras están armando proyectos para generar gente para fomentar el trabajo en las mineras. O sea, por desgracia, ahí creo que de alguna manera los gobiernos en sus distintas etapas no han tenido la capacidad o revertir o la voluntad política de revertir esto, ¿no? Se me venía, mientras los escuchaba hablar, se me venía la transición entre el gobierno de Cristina Kirchner y Macri, y el único que no se movió del gabinete fue Barañao, que era el de biotecnología y que era el representante de las empresas del agronegocio. Y ese no se movió. O sea, por eso yo no sé si no han tenido la capacidad o la voluntad política, pero que no lo han hecho, no lo han hecho. Y hoy día formamos profesionales para el mercado. Y sí, la responsabilidad ética, la responsabilidad, digamos, que conlleva ser de alguna manera el productor de una calidad de vida social en las distintas áreas, ¿no? Hablando de distintas áreas, no lo tenemos. Sí. Tenemos gente que está disponible a este mercantilismo. Largo, perdón, se me fue, pero me quedé dando vuelta con esto. Daniela, contá vos que te estamos entrevistando a vos, perdón. Se sube a la moto, ¿viste?
Coincido totalmente, y es un poco también la mirada de quienes hicieron la peli de esto, de poner en tensión y hacer una crítica, y que ahí no hay grieta, ¿viste? Ahí entran todos en los diferentes gobiernos han sostenido, porque esto viene de largo, y eso es importante, poder visibilizar y problematizar. Y una cosa no menor, que también dentro de las universidades hay movimientos independientes, hay profesionales excelentes que son parte de la ciencia digna y que están todo el tiempo generando el debate y problematizando e intentando ser promover la construcción del conocimiento desde la independencia y del pensamiento crítico. Me parece que eso también es muy importante resaltarlo, porque si bien el mercado está todo el tiempo tensionando e intentando también desde diferentes sectores, no sé, se me ocurre Berseniassi en el ámbito de la medicina, se me ocurren los abogados ambientalistas, hay grupos de ingenieros agrónomos también y agrónomas que están en ESA, no sé, quienes estamos en el ámbito de la universidad, pero que estamos en la rama de la economía social, también estamos como todo el tiempo tratando de esquivar esos mandatos y esas líneas que son hegemónicas, es real, y que hay que hacer mucha fuerza para poder construir desde otro lugar, con independencia de criterio, mirando y teniendo certezas de para qué habitamos las universidades, ¿no? ¿Para qué es la construcción del conocimiento si no es para transformar y para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Entonces ahí hay un desafío constante, y sobre todo, bueno, en este contexto de, como decíamos, de vaciamiento de políticas públicas, que también las universidades están siendo víctimas de todo eso, ¿no? Es como estamos en un momento bastante crítico, pero bueno, no hay que abandonar las luchas históricas y hay que seguir profundizando. O sea, bueno, el Estado, ¿qué significa el Estado? ¿Qué es la universidad pública? O sea, luchamos por defenderla, pero también problematizamos qué es lo que se ha venido haciendo desde esos lugares, ¿no? A eso me refiero.
La verdad que, Daniela, excelente tu intervención y también esto, ¿no? Esto de ser parte de lo que generó en vos y me imagino en lo que genera en las personas que bueno, ven la película y empiezan a ampliar esa mirada. Nos vemos en unos días por Tras la Sierra.
Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, nos vemos pronto y bueno, ojalá que puedan acercarse quienes más puedan a ver la peli, o seguramente, bueno, encontraremos algún momento para compartir y charlar. Pero la peli no se la pierdan porque está buenísima.
Desde FM Las Chacras, Daniela Sosa Otarola.
Un segundo más quieto, no hace falta más. Suelto ya me estoy moviendo, ¿para qué parar? Ahí va. La vida. No voy solo, esto no es nuevo, muchas alas hay. Despacio preparan vuelo para despegar y ahí va. Observarla, para mirarla de arriba, echarse a volar y ahí va. La vida. Ahora miro tus ojitos y los quiero más. Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va.
El reloj.
Somos parte de la lucha.
Somos parte de la lucha.
Somos radio
y monte nativo.
Somos aire, agua. Somos la resistencia permanente.
Somos la utopía en el camino. Somos compañeros.
Somos compañeros.
Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
Bueno, la verdad que contentos, pudimos concretar la comunicación que queríamos concretar con Mirta Ñancunao, es la nueva huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche. Buenas noches, Mirta.
Buenas noches, bueno, para nosotros no es tan buenas noches, pero bueno, es una forma de comunicarse y saludarse. Y bueno, agradecida de que hay gente que se preocupa por nosotros, que nos toca vivir esta situación tan grave. Así que ahí ustedes pregunten lo que quieran preguntar, hay varias cosas para comentar.
Y Mirta, por un lado, bueno, si querés dar un pantallazo de cómo se encuentra el incendio y hablar sobre el tema de todo lo que está pasando con estas patotas de la gente de Lewis, cómo las fuerzas de seguridad los hostigan. Bueno, que cuentes un poco a la audiencia la mirada de lo que está pasando desde su pueblo.
Bueno, yo por ahí, para que ustedes se ubiquen, aparte de ser, digamos, la huerquén del Parlamento Mapuche de Río Negro, soy parte de la comunidad mapuche de las Huaytecas, que está en la zona de Foyel, a 30 kilómetros de Bolsón, pero cercana a Mallín Ahogado, donde está el incendio sin parar, se puede decir, focos por todos lados, el bosque se está quemando alevosamente, pero lo más grave es, digamos, el fuego que se expande o avanza sobre los lugares poblados. En este momento está más cerca de Bolsón, están avisando. Habían pedido hoy a la mañana evacuaciones de personas en la zona de Loma del Medio, están avisando del barrio Luján que está cayendo ceniza caliente. Así que no, es un día que hubo viento y mucho calor, no benefició para nada, diríamos, poder detener en algunos lugares el fuego. En algunos lugares lo han podido contener, pero hay focos por todos lados y no sabemos cuándo se reactivan de nuevo y nada ha terminado, digamos. Pero para esto, no solamente está, digamos, esta angustia de ver cómo se quema todo, como gente se ha quedado sin nada, sin su chacra, porque son todas zonas de chacra donde tienen su sustento de todo el año ahí, y son zonas rurales. Así que son momentos muy angustiantes, porque todos los días sabemos de algo, de alguna casa que se quemó, o que se le quemó alguna parte, o que están ahí a punto de evacuarse. Bueno, es tan amplio que con palabras casi no se puede describir lo que se vive. Pero además de esto hay que sumarle, digamos, el clima de tensión, tal vez política, no sé cómo nombrarla, de persecución, digamos, a esas familias que están viviendo en Mallín Ahogado, y a las familias que desde toda la comarca, o gente, jóvenes o no tan jóvenes, mujeres, que se han acercado a ayudar a apagar el incendio, porque el Estado, ni nacional ni provincial, tiene, digamos, suficientes brigadistas como para enfrentar semejante incendio, y encima son perseguidos, ha habido gente detenida, acusada de ser los incendiarios, y además la parte mapuche, hay mujeres agredidas, la están agrediendo en la calle cuando la ven con la vestimenta, y diciéndole, ustedes son los que están incendiando todo. Y eso, bueno, se va, es lo que están instalando de buscar chivo expiatorio para lavarse sus culpas, el gobierno, digamos, sobre todo el gobierno nacional, que ha achicado presupuesto. Bueno, yo en esa parte no lo entiendo mucho, no lo voy a decir, pero sé que no están aportando nada, no están aportando lo que deberían aportar, o no están a la altura de la circunstancia, digamos, para enfrentar semejante cosa, porque estamos también, por otro lado y cercano, en el Manso. Estamos a un poquito más de kilómetro, pero ahí también están en riesgo, digamos, familias. No han arrasado casas ni nada, pero el fuego está llegando a lugares poblados también. Así que estamos rodeados de fuego, es, digamos, sumamente angustiante, pero sobre todo, digamos, angustiante por los dos lados, por esas pérdidas y esos malos momentos que pasa la familia y que pierde todo, pero, digamos, el trato que se reciben quienes van a colaborar, los propios vecinos que están haciendo un esfuerzo tremendo, digamos, para poder controlar ese fuego, así que se junta todo eso, y la verdad que no sé cómo poder representar todo eso que se siente y se vive.
Mirta,
así a grandes rasgos para ser sintética, ¿no?
Sí, te iba a preguntar porque estuvieron en estos días circulando unas imágenes, vos bien decías de que hubo gente inocente detenida y movilizaciones frente a la comisaría del Bolsón pidiendo por la liberación de estas personas. Y entre medio de eso, la intervención de unos delincuentes a caballo que se los nombra como empleados de Lewis, agrediendo a la gente que estaba pidiendo la liberación de los detenidos inocentes. La verdad, imágenes bastante fuertes, y lo que sorprendió mucho también el papel de la policía al no reducir a estos delincuentes a caballo.
Bueno, eso yo no recuerdo, han pasado tantas cosas, pero creo que fue hace 2 o 3 días, donde sí, esta gente, nosotros, hace esta patota, porque se puede decir patota, de gauchos no tienen nada, ya viene funcionando de mano del intendente de Bolsón, que desde la coordinadora del Parlamento Mapuche denunciamos, yo creo que en el 2022, no recuerdo bien, o 21, cuando asesinaron a Elías Garay en la losca en Quintreo de Cuesta del Ternero, otro paraje cercano, pasó algo similar a lo que pasó el otro día en la comisaría, cuando fue gente a pedir, a reclamar que le den la liberación, lo libere a las personas que habían detenido, porque eran brigadistas, que habían estado trabajando, que los habían detenido. Pero bueno, mientras eso detuvieron a otros, que los llevaron a Bariloche, y por suerte les dieron la libertad, porque la gente acompañó, y el juez se compadeció de ellos y los liberó, pero hay uno detenido todavía. Bueno, volviendo a la patota de Lewis, de Pauliano, de Beretiné, que es el gobernador, Pauliano es el intendente de Bolsón. Este hombre, el que encabeza esa patota, es Hugo Araneda, que está, digamos, tiene varios cargos municipales y además está en el 911, donde se llama la policía, trabaja con la policía también. Entonces él es impune, porque a él no le tomaron dato. Ese día el fiscal de Bolsón cerró las puertas de la fiscalía, el que está a cargo, porque hay otros fiscales, y no pudieron denunciar la situación y queda ahí, y golpearon a gente a rebencazo. Lo mismo que sucedió, en octubre de 2021, no recuerdo bien el año, pero fue cuando asesinaron a Elías Garay, de la LOS de Quenquentreo, que corrieron a mujeres de a caballo con garrote, lo mismo, con garrotes, con armas, empujando a rebencazos, y la policía mira, no hace nada, no interviene, nada, digamos, los manda, y solo que la diferencia está que ahora, o al menos yo no lo escuché, pero cuando fue la vez les estoy contando que pasó anterior, el intendente salió a felicitarlos por los medios. Fue gravísimo y sigue siendo gravísimo. Y todo eso se va replicando, digamos, en lugares donde, y no sabemos cuánto, pero por ejemplo, mujeres, ya te decía, mujeres mapuches son agredidas y no se animan a denunciar porque tienen miedo. Varias han sido agredidas y las están acusando de incendiarias. Así que bueno. Por ahí, no sé si te dejo claro lo que me estás preguntando, pero es gravísimo, y esa gente está al servicio del gobierno, sí. Y de Lewis, de John Lewis, porque es la misma gente y el mismo personaje, Hugo Araneda, quien estuvo al frente de la patota que también agredió a gente que hacía la marcha al lago escondido. Hugo Araneda también fue a golpear a un vecino del Foyel y que no acompañaba la marcha, pero vive ahí, pero sí recepcionó gente y siempre está, digamos, con gente que va al lago, que defiende el lago escondido, y fue a la, su propia casa y lo agarró a trompada y le quebró el tabique de la nariz. O sea, ahora creo que, no sé si el viernes o cuando hay una audiencia, porque le formularon cargo por esa situación, pero ahora no lo sé si pudieron, si la fiscalía recepcionó una denuncia a modo de urgencia. Desde gente de Viedma tuvo que hacer la denuncia para que se supiera que la iban a derivar a la fiscalía de Bolsón ese día que pasó y que fue golpeada tanta gente que reclamaba para que le dieran liberaran, digamos, a los brigadistas que injustamente los habían detenido.
Sí, Mirta, lo que estás, o sea, contando es impunidad, más impunidad, más impunidad. Mirta, los micrófonos son tuyos. Si querés algo que le quieras decir a la audiencia, los micrófonos son tuyos, como para que, bueno, para que le mandes algo, algún mensaje. Esto para entender un poco esta situación que están viviendo tan conflictiva.
Por ahí, que presten atención toda la gente que no vive en el lugar y las que viven en el lugar también. Digamos que no se dejen llevar por la información que sacan los medios oficiales, con ese odio que transmiten. Nada de eso es cierto. Nosotros por ahí no tenemos la posibilidad de llegar a todos los medios para decir qué nos pasa y qué nos están haciendo, y ellos lo replican, diríamos, que somos los delincuentes. Acá hay un ataque seguro, digamos, por ahí, así para simplificarlo, es a los mapuche y a los hippies, dicen. Gente que ha venido último y que ha hecho su chacra y demás, que le frenamos varias cosas, que avanza el municipio de Bolsón, que hace Lewi, que hace Ladera, que hacen los Emiratos Árabes, los cataríes, porque estamos defendiendo nuestros bosques, nuestro lugar, nuestros recursos hídricos, digamos, emprendimientos inmobiliarios que avanzan, ordenanza que sale del municipio de Bolsón, ampliando el ejido municipal, loteando, digamos, habilitando loteos, cambios de legislación, digamos, que nos perjudica a nivel provincial con el cambio de, digamos, la modificación de la ley de tierra, que habilita, diríamos, hacer más fraccionamiento de las tierras y vender tierra y ponerle palos en la rueda a los campesinos, digamos, pobladores campesinos y las comunidades indígenas a tener seguridad jurídica con respecto al lugar donde vive. Eso, digamos, es una mezcla de todo. Entonces, ellos nos atacan, y decirle a la gente que no todo, o sea, que lo que están diciendo no es así. No sé cómo decirlo, pero sería ese el mensaje, que traten de buscar otra información y que escuchen la otra campana también, porque si no pareciera que acá los mapuches y los hippies somos los que provocamos todos estos desórdenes y los incendios y todo lo que le pasa, todo lo que está haciendo el gobierno, porque en realidad eso nosotros atribuimos que hay una mano oscura detrás de esto que no tiene nada que ver con ni con los mapuches ni con ningún poblador, sino con el propio gobierno. Debe estar pagando gente porque hay focos de incendio de manera intencional que se han encontrado. ¿Y eso de dónde? Así que bueno, un poco ese es el mensaje que doy, digamos, y poder tener la posibilidad de al menos algunos medios que nos escuchen y nos dejen transmitir lo que nos está pasando. Mirta, eso sería por ahora, así que cualquier información yo la voy pasando.
Muchísimas gracias. Gracias también por, bueno, por participar. Salió todo un poco así a las apuradas, pero realmente era muy importante para nosotros tener la voz de un referente de tu pueblo y de esta zona en conflicto. Así que agradecerte y mantenernos en contacto. Decirte que los micrófonos siempre van a estar abiertos para poder transmitir esa otra versión de los hechos.
Gracias a ustedes y Peu Cayal, nos estamos comunicando.
Desde FM Las Chacras, Mirta Ñancunau.
conciencia y con amor va creciendo la semilla de tu vida con el sol. Vas haciendo con tus actos en el mundo una canción. Cada vida es una canción. Es una canción, oh, oh, cada vida es una canción, oh, oh, cada vida es una canción, oh, oh.
Fuerza, gran orquesta universal. Las mentiras van desafinando el coro de la paz. Si tu tiempo no te alcanza, va a cantar con la verdad. En los ojos de tus hijos, la armonía encontrarás. Cada vida es una canción. Es una canción, oh, cada vida es una canción, oh, cada vida es una canción, oh.
¿Me acompañan? Cada vida es una canción, oh, 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 fuerza.
Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas, buscando coherencia entre la palabra y el gesto. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros.
El reloj en cuenta regresiva. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana.
FM Las Chacras, 104.9.